desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos darle gracias a Dios por ponernos en nuestras manos estos recursos, estas redes sociales, para poder llegar con el Evangelio hasta donde nosotros físicamente no podemos llegar. Esto no es excusa para que algunos de ustedes se queden en casa y no se congreguen. Yo pensé que en el Día del Cariño usted haya de haber tenido la cita más importante que una mujer podía tener en esta noche. Era con el amado, era con Jesús, no con el novio, no con su esposo. La cita más importante que tenemos nosotros no es con la novia, con la esposa, es con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la Escritura, en el libro del profeta Isaías, capítulo 49. Ya son varias semanas, meses, que estamos nosotros estudiando las promesas de Dios en el libro de Isaías. Y todavía recuerde que nos faltan 17 capítulos para poder terminar nosotros el libro del profeta. En el capítulo 49, versículos 1 al 6, esta noche tenemos el estudio número 123 de las promesas de Dios. Y para que nosotros podamos estar bien informaditos o que podamos estar ya conociendo lo que vamos a estudiar, valdría la pena que participáramos en la lectura. Lo vamos a hacer alternadamente. Yo leo los versículos impares, ustedes los versículos pares, y terminamos todos en el 6. Dice así el Señor: oídme, costas, y escuchad, pueblos humanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, todos en el 2. Como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso sobre saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. 4. Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Todos en el 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Bendice, Señor, el mensaje de tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo tome el control de mis labios y que sea tu palabra la que entre en el corazón de los que te escuchan. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tenemos varias visitas en esta noche y tenemos personas que en las últimas semanas se han estado añadiendo a la membresía de nuestra iglesia o a nuestra congregación. Y esto me hace tener que explicar el por qué los miércoles nosotros los consideramos como la noche o el culto más importante de toda la semana. Es cuando venimos nosotros, además de orar, además de estudiar la palabra del Señor, venimos nosotros a recibir de parte del Señor, no del predicador, no del vocero, no del atalaya, sino que del Señor, venimos a recibir la cantidad de armamento, el arsenal necesario que nosotros en realidad tendremos que usar en más de algún momento en la vida por esta lucha espiritual, por esta guerra espiritual que nosotros tenemos a diario. Y si nosotros no estamos preparados, nosotros vamos a ser presa fácil para el enemigo. Si nosotros no estamos capacitados, si nosotros no estamos entrenados, si nosotros no tendremos las armas para defendernos y para atacar, que muchas veces es necesario hacerlo, nosotros vamos a ser víctimas y vamos a quedar atrapados en lo que el diablo le encantaría, que personas como usted, que usted es un hombre muy entregado al Señor, usted es una dama que ama al Señor, pero que por alguna razón es débil. Hay alguna situación que lo convierte a usted en una persona vulnerable, voluble, dócil, bien sensible, y cualquier cosita, cualquier saeta, cualquier dardo del enemigo penetra perfectamente en sus emociones y muchas veces hasta en sus convicciones. Entonces hemos venido hablando de que a Dios nadie le dijo, nadie le susurró, nadie le recomendó, nadie le dio la idea a Dios de que Él se comprometiera con nosotros para darnos promesas. Esto le nació a Él en su corazón, y precisamente por esto, en los 66 libros de la Biblia, en un periodo de más de 1400 años, usando a una cantidad de 40 autores de la Biblia, que no fueron contemporáneos la mayoría de ellos, nos dejó a nosotros esas preciosas promesas de las cuales hemos venido nosotros estudiando desde el libro de Génesis y hasta ahora en el libro de Isaías. Pero en el capítulo 49, versículo 1 al 6, nosotros acabamos a encontrar la primera, fíjese pues, recuerde que todas estas promesas, y hemos venido cantando, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Las promesas que estudiamos, las que tenemos, las que hemos aprendido, van a ser nuestras muletas, va a ser nuestra andadora, ¿no? O nuestro andador, va a ser probablemente hasta nuestra silla de ruedas, que es la que nos va a ayudar a nosotros a poder permanecer firmes delante del Señor en los momentos de adversidad. Por eso es que cuando las defensas espirituales en el cristiano están bajas, cualquier cosa, cualquier situación que pueda venir a su vida, lo tumba, lo derriba, lo tira totalmente y lo saca de la jugada. Por eso es bien importante que usted se fortalezca en el hombre interior, para que cuando vengan todas estas acechanzas del enemigo, el diablo no se mete con cualquiera. El diablo sabe quién le representa a él un peligro. Hemos venido diciendo en las noches anteriores que cuando nosotros nos soltamos, porque Dios nos, por medio de Cristo, nos arrancó de las cadenas y nos arrancó de la potestad del enemigo, el enemigo nos perdió para siempre. Nunca más vamos nosotros a pertenecerle a él. Dice la Biblia, porque Jesús lo menciona y el apóstol Pablo, que nosotros éramos hijos de ira. También dice la Biblia, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. O sea, porque la voluntad de él queréis hacer. Entonces, nosotros estamos bajo el dominio, bajo el control, bajo el régimen del enemigo. Vino Dios, amó al mundo, mandó a su Hijo unigénito, nos vino a rescatar, nos redimió, nos compró, nos puso nombre, nos adoptó, nos hizo miembro de su familia y ahora le pertenecemos. Jesús dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre que me la dio mayor que el enemigo, mayor que todos es. Entonces hay promesas en la Biblia. Pero hay una promesa de la cual yo quiero en esta noche tomar el tiempo suficiente y espero que no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu de Dios que encuentre un lugar en su corazón y le persuada, le convenza a usted de lo que voy a mencionar. Capítulo 49, el libro del profeta Isaías. Solamente vamos a ver el versículo 6, porque ya acabamos de leer todo el relato. Mire lo que dice. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, fíjese, y para que restaures el remanente de Israel. Mire qué interesante. También te di por luz, ¿a dónde dice? Hermano, por favor, mire, no se trata, si usted piensa o pretende contradecirme a mí, del esfuerzo que hace nuestra iglesia para hacer la obra misionera y sostener a misioneros en muchas partes del mundo, usted no me está contradiciendo a mí. usted está contradiciendo a Dios. Esto no es un plan del pastor Navarro. Esto es el backbone de la Biblia. Las misiones es el motor del plan divino para alcanzar a las naciones. Hace 300 años no había evangelio en los Estados Unidos. Los ingleses, los escoceses, los alemanes y también los suecos, de sus grandes hombres del Great Awakening, back then, pensaron en los Estados Unidos para traer el evangelio a América. Nosotros somos resultado, nosotros somos el producto del esfuerzo, de la convicción y de la obediencia de estos grandes hombres que hicieron grandes esfuerzos con muy pocos recursos para traer el evangelio hasta el continente americano. Vea lo que dice, porque no termina ahí el versículo. También pedí por luz de las naciones para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra, o lo que se llama hasta lo último de la tierra. Mire, voy a hablarle a usted en esta noche. ¿Se ha visto usted en más de alguna vez representando a Dios en algún otro lugar? Le hago esta pregunta. Se la voy a volver a hacer. Póngame atención, mire. Le ha venido, espero que no sea una corazonada, y espero que no sea un sueño de esos que de esas pesadillas que nos da cuando comemos de más, ¿verdad? Sino que sea un sueño santo, un sueño divino, un encuentro con Dios y un encuentro con el Señor que le está hablando a su corazón. Ya lo ha escuchado usted por los sermones, ya lo ha leído usted en la Biblia, y ahora el Señor viene y de una forma especial le hace a usted que usted se vea en otro lugar. Le hago a usted la pregunta. ¿Se ha visto a usted en algún otro lugar considerándose representante de Dios? ¿Alguna vez usted ha pensado, fíjese lo que voy a decir, la segunda cosa, ¿ha usted pensado en más de alguna vez que Dios te quiere sacar de aquí? De este edificio, que estamos bajo la nomenclatura que gobierna, pues, las calles de nuestra ciudad, en la 925 West San Charles. ¿Tú piensas que en más de alguna vez a Dios nos le pasó por su corazón hablarte de una forma seria, de una forma responsable, y sacarte de aquí, de esta iglesia, y llevarte a donde Dios te puede usar más de lo que te está usando aquí? Y espero que a las dos preguntas que le he hecho me diga que sí. Pero espérame un segundito. Quiero que me dejes esa figura, Ivonne, por el momento. Todos los que estamos en esta noche bajo este techo, los que nos están viendo y nos siguen, en más de alguna vez hemos escuchado hablar acerca de las misiones. Y ustedes han escuchado hablar del trabajo misionero en más de alguna vez. Todos los domingos en la noche ustedes tienen una muestra o viene un desfile cívico, musical, en donde se le presenta la música autóctona o criolla del país en que representa la bandera que está entrando, y mencionamos al misionero por quienes estamos orando. Les conté yo, mire cómo son las cosas, les conté yo a ustedes que el domingo nosotros presentamos oficialmente al pastor Carlos Dileo. Y le dije, no estamos oficialmente adoptándolo a él financieramente, sino hasta el mes de abril, cuando yo vaya a la Argentina y cuando nos sentemos con él y que él me presente el plan de trabajo que va a tener, entonces nuestra iglesia lo adoptará ya financieramente. El lunes llega una persona y me entregó un sobre. Y me dice, por favor, pastor, me dijo, que esto sirva para apoyar a nuestro misionero Carlos Dileo y que este mes no se quede sin nada. Fuimos a cambiar con el pastor Francisco Sánchez fuimos a cambiar el dinero, perdón, allá está con su esposa, y fuimos a enviar el dinero, y yo no sabía que el hermano Sánchez tiene de apellido Torres. Entonces, hoy sí ya conocí que se llama Juan Francisco, nosotros todos lo conocemos por Francisco. Entonces, le pedí que él fuera conmigo a la agencia donde se manda el dinero. El día de ayer era feriado en la Argentina, y me dice, pastor, mañana yo lo cambio. Hoy me llamó y me dice, pastor, he cambiado ya la ofrenda. Bueno, ustedes han oído hablar de misiones. Ustedes han orado, porque lo hacemos toda la semana. La hermana Miriam, los maestros de escuela dominical, en nuestro seminario, en nuestra oficina, en nuestro devocional diario, en nuestro altar familiar, oramos nosotros por nuestros misioneros. Usted lo ha hecho. Ustedes han hecho algo que no hacen muchos. Ustedes han dado. Aquí tenemos personas que en nuestra iglesia han sacado cheques de sus recursos, de sus ahorros, de sus esfuerzos, para apoyar la obra misionera. Hay una jovencita, que yo se lo dije el año pasado, ella siempre, constantemente, antes de irme o de ir a algún viaje, me entrega un sobre para entregarle a algún misionero, y le dije, esta es la última vez que yo te voy a permitir que me des dinero. ¿Por qué? Me dijo, porque quiero que vayas. Porque ya has hecho las dos cosas, y las has hecho muy bien. Se lo dije a una hermana también de nuestra iglesia, que es espléndida. Es una familia que las mesas que usted va a ver, las sillas que usted va a ver, la comida que damos nosotros en los comedores allá en la primera iglesia bautista de Mapastepec, la obra misionera que estamos apoyando en Tapachula, los baños, el comedor, ¿no es cierto, hermana Saldaña? Ustedes son testigos de esto, hermana Silvia, hermana Auralia, las mismas misioneras hicieron un esfuerzo para comprar algo. Estando nosotros, aún en el viaje misionero, hay una hermana que me dice, pastor, fíjese que hay una ofrenda que acaba de entrar y queremos que sea designado, me dijo, para Tapachula. Ellas mismas se encargaron de ir a comprar todo esto y proveer. Ok, aquí viene esto. La queja, no puedo quejarme. Ni siquiera puedo, es más, no puedo ni criticarle yo a ustedes. Porque ustedes han orado, ustedes han oído hablar de misiones, ustedes han ofrendado y han dado más de lo que yo sinceramente pensaba y esperaba que ustedes pudieran dar. Lo que no han hecho es salir. Por eso es el mensaje de esta noche. Y quiero que me ponga mucha atención. ¿No se ha visto usted en algún otro lugar siendo representante no de Avon, ni de Tupperware, ni de Herbalife? ¿No se ha visto usted en otra parte del mundo, en otra parte del estado de Texas, en su país, en México? ¿No se ha visto usted juntamente con su esposa y con su familia o no se quiere ver? Esa es otra cosa. La pregunta es, ¿no se ha visto usted como misionero dándole los últimos años de su vida a Dios? ¿Será que no se ha visto o no se quiere ver? Le saca la vuelta. O eres del tipo de persona que no te atreves a representar dignamente a Jesucristo en la obra misionera. Mi pregunta es entonces, ¿por qué? Le voy a hacer la segunda pregunta. ¿Por qué? Otros ya lo hicieron. Lo mencioné al momento de los anuncios. Todos los que estamos sentados en esta noche, en este edificio, todos somos producto de la obra misionera. La palabra de Dios se sembró en mi corazón por medio, se lo decía siempre a ustedes. Yo escuchaba en la radio exclusiva de Guatemala, porque tenía el hermano de mi cuñado, era locutor, y cuando yo salía del colegio, para que me dieran ride hacia donde yo vivía, en la colonia El Tesoro, allá en Guatemala, entonces yo pasaba ahí para que él me llevara, después del colegio, me llevara a la colonia para no pagar los 5 centavos, los 10 centavos de la camioneta, Ana María, cuando costaba 5 centavos, 10 centavos. Era una estación de radio de rock. Ahí empecé yo a escuchar la música de Queen, de Led Zeppelin, de UFO, de Rufus, de Black Sabbath. Era una estación de música rock and rollera. A las 3 de la tarde interrumpía la programación Un Minuto a la Conciencia del hermano Pablo. 3:30 interrumpía la programación. Usted pregunta, Luis Palau responde. Me empezó a bombardear y a bombardear y a bombardear con esas cápsulas, ¿no? Con esos segmentos de 2-3 minutitos. La pregunta es, ¿quién ha de haber apoyado el ministerio del hermano Pablo? ¿Cuántas personas, que por cierto ya han de estar muertas, apoyaron el ministerio del hermano Luis Palau? Miren, todos los que estamos acá somos producto de la obra de misiones. Entonces mi pregunta es esta. Yo no te critico, yo estoy seguro que tú oras por misiones. Tú das espléndidamente, pero no das. Y esta es la otra parte de cómo se sostiene la obra misionera. Otros ya lo hicieron, otros le creyeron a Dios, otros se están dejando usar por Dios. En el ciclo pasado, en el seminario hicimos una oración, y también cuando terminamos aquellas 10 semanas, se recuerda, de la preparación de la agencia misionera, hace 2 años esto, donde les habíamos dicho, oremos para que Dios levante misioneros de nuestra iglesia, oremos para que Dios levante misioneros de las iglesias, pero oremos por aquellos misioneros que ya están en el campo misionero, pero se quieren regresar. ¿Por qué? Porque no han cumplido las iglesias que los mandaron con lo que les habían ofrecido para su sostenimiento. Ahora no se trata solamente de orar por los que van. Ahora hay que orar para que no se vengan los que ya se fueron. Porque la cosa es dura. La cosa es estúpida. Yo no quiero en ningún momento congraciarme con ninguno de ustedes, pero quiero decirles algo. De los 21 misioneros que nosotros por años apoyamos, 2 de ellos abandonaron el ministerio. Y esto me llegó a perjuiciar a mí. Porque fueron 2-3 años donde le mandábamos dinerito, que no era mucho, 100, $200. Pero 2 de ellos dejaron el campo misionero. Y me llegó a prejuiciar a mí para ver, bueno, entonces ya no lo vamos a hacer con el próximo. Pero descubrimos que hay unos hermanos que no se quieren venir. A pesar de lo duro, a pesar de la problemática que hay en la familia, a pesar de las situaciones legales que han enfrentado, a pesar del problema económico que han enfrentado, a pesar de los problemas de salud que han tenido, a pesar de la persecución que hay en algunos países, no se quieren venir. Oremos por los que ya están allá. Pero yo quisiera que a usted no le pasara esto. No le pasara a usted lo que le pasó a Jonás. Recuerde que la mayoría de nosotros presentamos una cantidad de excusas. No le voy a decir quién. Y hermano, ¿y usted por qué? Es que me da miedo montarme en un avión, me dijo. Mire usted. Tómese unas 5 diazepans con media Coca-Cola, se duerme y hasta Rusia puede llegar. Vaya. Excusas. Es que los niños tan chiquitos. Es que los huercos. Es que el trabajo. Es que, hermano, excusas, 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 excusas. Por eso le digo, el Evangelio nos llegó a nosotros porque alguien lo trajo. Porque alguien salió. Porque alguien se atrevió a abrir su boca para que nosotros abriéramos el corazón y abriéramos los ojos para conocer a Jesucristo. No le pase lo que le pasó a Jonás. Dios no lo dejó tranquilo, se lo voy a decir. Póngame atención. Dios no dejó tranquilo a Jonás. Levántate y ve a Nínive y predícale a esta ciudad, porque su maldad ha llegado delante de mí. Jonás agarró, se fue a un lugar opuesto, compró su boleto, se metió en un barco y se fue a Tarsis. Estando en el barco, usted sabe la historia, lo tiraron y se lo tragó un pez. Y vino Dios y lo vomitó en la ciudad a donde tenía que ir a predicar. Se lo dejo a usted, cambiando el nombre. Cambiando el nombre de los protagonistas para poder cubrir la identidad de ellos. Si Dios ya lo lució, si Dios ya lo lampareó, si Dios ya puso sus ojos Y como decía el escritor, desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo, desde que estaba en el vientre de mi madre, desde que estaba ahí, tú ya me diste a mí por profeta. No le saque la vuelta. Le voy a decir algo, pero esto no es una amenaza ni una advertencia de esas contundentes, fatales. Si usted no va a hacer la voluntad de Dios, no importa qué es lo que haga, jamás va a ser feliz. Cuando regresó el hermano David Livingstone de África, llegó a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, y le ofrecieron a él, después de todo lo que él había vivido, las 37 diferentes fiebres que le habían dado, que el piquete de araña no es nada lo que le pasó a David Livingstone. Le desgarró un león el brazo, se muere su esposa, persecuciones por acá, enfermedades por allá, limitaciones por otro lado. Entonces cuando él viene, al ver que era un hombre tan apasionado y con una elocuencia bárbara, el mismo rey le ofrece que fuera el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra. And David Livingstone said, I'd rather be in the heart of Africa doing God's will instead of being here next to the king. Prefiero estar en el centro del corazón del África haciendo la voluntad de Dios que estar sentado aquí a la par del rey. Te lo digo, no importa qué es lo que hagas, por bonito que luzca, por bien que te vaya, por bonanza económica que vayas a tener, por solvencia económica de la que vaya a disfrutar tu familia, no vas a ser feliz porque Dios no te hizo para eso. Y ese es el problema. Cuando nosotros descubrimos el propósito de Dios en mi vida, no importa en dónde estemos, ahí el Señor nos va a bendecir. Dios solamente tuvo un hijo. God only had one son. He made him a missionary. Dios solamente tuvo un hijo y decidió que fuera misionero. Dejó su trono de gloria para venir a buscarnos a nosotros y alcanzarnos. Le voy a decir esto, y con esto cierro en esta promesa. Hay cientos, miles de personas en el mundo que nos están esperando para que les hablemos de Dios. ¿Se recuerdan ustedes del hermano Jorge Glazberg? Nuestro hermano que es mitad alemán, mitad mexicano. Él nos ha representado, él ahorita está en México, pero viaja mucho para Ucrania, viaja mucho para Moldavia, en Polonia, en Alemania. Y dice que, bueno, lo contó cuando vino acá, pues yo le pedí que contara esta historia. Dice que estaba en los pueblos pobres de Ucrania, hacia afuera de Kiev, y andaba con un pastor misionero ucraniano que habla inglés y alemán. Entonces le dice, tú vas a ser mi traductor. You're going to translate for me. Y dice que empezaron a entrar en un pueblo, las carreteras todavía y las callecitas todavía de tierra, los carros todavía viejos, carros Skoda, ¿se recuerda usted los carros Skoda que habían antes? Bueno, carros viejos, ¿no? Antiguos, antiquísimos. Y llegaron a una casa, ya era la hora de empezar a buscar dónde comer, y entraron a una casa para pedir agua, y entonces salieron unos niños al ver la novedad de que venían personas de diferente piel, ¿no? Y extraños, y ganaron a Cristo a la señora, a la mamá de la señora que estaba ahí, a los niños, y cuando salen los niños, abrazados de los misioneros y agradecidos porque habían escuchado de Jesús y habían entregado su corazón a Cristo. Cuando ellos salieron, se montaron en su carro y venía en una bicicleta un hombre fuerte. Ya, imagínese usted ese, ¿cómo se llama? Drago de la película de Rambo, de Rocky, ¿verdad? Fuerte, alto, camisa de esos tank tops, ¿verdad? Sin camiseta, brazos tremendos, un poquito más o menos como los míos, así para arriba. tatuajes por todas partes, cadenas y unas cosas aquí en los knuckles, ¿verdad? En los nudillos de cuero. Y se para en el carro y golpeó el carro, el capó, el cofre del carro. Porque le habían ido a contar a él lo que Jorge y el pastor no sabían que le habían dicho. Entonces paró el vehículo, se metió la cabeza donde estaba el chofer, Jorge de este lado, y dice que el ucraniano vino y le hablaba a Jorge, y le decía un montón de cosas, y el hermano ucraniano estaba con el timón así, y le dice, por lo menos tradúceme qué me está diciendo, ¿verdad? Jorge le dice el pastor misionero, you're not going to believe what he just told me. Jorge le dice, tú no vas a creer qué es lo que me acaba de decir él. Le dijo, acaban de venir ustedes a hablar de Cristo, a ganar a mi familia para Dios. ¿Por qué no lo habían hecho antes? He was mad. Estaba enojado. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Con esto cierro este primer punto. Hay gente que nos está esperando. No se le olvide. Todos los que estamos aquí sentados somos producto de la obra de un misionero, de alguien que nos habló de Jesús. No nos quedemos callados. Salgamos. Es más, hagamos un trato. Nunca más vuelva a poner una ofrenda misionera en los sobrecitos. Es más, cállese, ya nunca más ore. Mejor salga. Vaya a hacer la obra misionera. Cuando usted regrese, va a venir revolucionado. Va a venir totalmente cambiado. Va a ver usted con los ojos distintos la realidad de las cosas. Pero hay una promesa en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 10. Hay una promesa de misericordia. Promesa de misericordia. Capítulo 49, versículo 10, dice así, oiga esto, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Mercy. God is merciful. What is mercy? ¿Qué es misericordia? Misericordia es la voluntad, la disposición de Dios que se compadece de los sufrimientos y de las miserias de otros. Es un favor divino. Por eso es que cuando uno, por favor, tenga misericordia de mí, be merciful, have mercy on me. Esto es misericordia. Y hay una promesa de misericordia. Le voy a decir esto y con esto quiero empezar a terminar. Es la misericordia de Dios que hizo que Cristo viniera, que bajara del cielo, que dejara su trono, que dejara la gloria, que dejara todo para venir a salvarnos. Because he was merciful, he left heaven. And he came down to earth looking for you and for me. Because he's merciful. Es la misericordia de Dios que hizo que Cristo descendiera del cielo para venir a buscarnos y a salvarnos. Es la misericordia de Dios que no permite que nosotros seamos castigados. It's God's mercy that doesn't allow to no one and nobody for us to be punished. La misericordia de Dios es más grande que cualquier error que nosotros hayamos cometido. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, solamente uno, que se llama el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es eso? Que después de que alguien le ha presentado a usted el Evangelio, y que le he hablado del amor de Cristo y del sacrificio de Jesús y de lo que hizo Jesús en la cruz por usted, y usted diga, no estoy interesado, no me hable más de eso. Ese es el pecado imperdonable. Es la misericordia de Dios que no permite que nosotros seamos condenados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Promesa de misericordia. Hay algunas cosas, queridos, que no nos han pasado a nosotros. Hay algunas cosas que no nos han sucedido a nosotros, hermanos, por la misericordia de Dios. No por carita bonita. No porque somos de esos gatos que nos tiran para arriba y caemos parados. No porque somos de esos gatos que tenemos 7 vidas. No, es por la misericordia de Dios. Van 3 cositas. Es la misericordia de Dios que hizo que Cristo viniera a salvarnos. Es la misericordia de Dios que no permite que nosotros seamos condenados, que nosotros seamos castigados. Es la misericordia de Dios que no permite que nosotros seamos rechazados. He won't let nobody to reject you. It's God's mercy. He hugs you. He loves you. He cares for you. El hombre te rechaza. No te dan trabajo porque you speak English. No te dan trabajo porque no tienes papeles. No te dan trabajo porque estás embarazada. No te dan trabajo porque ya tienes casi 60 años, hermano Magallanes. Es la misericordia de Dios que permite que nosotros no seamos rechazados. Es la misericordia de Dios que no permite que nosotros seamos olvidados por Dios. And this is the final one. Y es la misericordia de Dios que no permite que nosotros seamos abandonados. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cierro con esto. Seguro que le gustó más esta promesa. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué lindo es Dios! ¡Ay, qué chévere es Jesucristo conmigo! Porque nunca me va a rechazar y nunca me va a olvidar y nunca me va a abandonar. Sí, yo prefiero que le ponga mucho más atención a la primera promesa de esta noche. ¿No se ha visto usted fuera de esta iglesia? Dejándose usar por Dios. ¿No se ha considerado usted ser un representante de Cristo? En donde Dios le quiere, le necesite y le puede usar. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por acariciarnos, como lo has hecho en esta noche, por traernos en vivo y a todo color a la hermana Martita Villasana. ¡Qué alegría, Señor, verla acá! Me da mucho gusto ver a Noelia, aunque después de este accidente que tuvo, espero que todo, Señor, esté bien y que su brazo vuelva a la normalidad. Gracias, Señor, por lo que has permitido hacer de nuestra iglesia. Esta noche oramos por nuestro hermano Gregorio y por que tú lo bendigas y confortes su corazón por la pérdida de su hermano. No podemos irnos esta noche sin antes presentar al que estamos obligados a presentar, a Jesús, el Salvador, el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, y usted ya sabe que a usted Dios le ama, y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, pero siempre ha habido una evasiva, siempre ha existido una queja, siempre ha habido una excusa, siempre ha existido algo por lo cual no lo hace, no lo siga haciendo, porque Dios tiene algo maravilloso para darle. Donde usted se encuentra, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, mientras nadie le ve. Le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración, adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo vengo en esta noche a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca para salvación. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que usted levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está. Alguien, levante su mano. Usted que hizo la oración. Si no la hizo, no hay ningún problema. Si usted repitió la oración conmigo, ahí donde se encuentra, levante su mano. Alguien, Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias, porque nos permitiste tener una cita de amor contigo en esta noche. Tú eres nuestro date. Tú eras la cita que teníamos reservada para esta noche. Gracias por bendecirnos como lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.